Coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondas, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos. Por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Las puestas de sol y las fotos. El viaje y los souvenirs. La verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que...
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. Un verano de radio.
La Ventana. Con Rafa Panadero.
¡Good morning, Vietnam!
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La Ventana del Cine, con Carlos Marañón.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Buenas tardes. Y Pepa Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora hablamos de estrenos, ahora hablamos del Festival de Venecia también, pero antes...
Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer, haces y dejas hacer.
¿Te gustan más los hombres que las mujeres?
En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes.
Esta conversación entre el personaje de H, que interpreta Juan Diego Botto, y Dante, que interpreta Eusebio Poncela, es para muchos historia del cine español. Y me incluyo. Vaya semana que llevamos. El lunes conocimos la muerte de Verónica Echegui a los 42 años. Yo ya fallecido Eusebio Poncela a los 79 en su casa del Escorial. Tenía un cáncer. ¿Con qué os quedáis de Eusebio Poncela, Carlos?
Bueno, me quedo casi con su actitud vital ante el cine o ante el arte, ¿no? Me da la sensación de que, al margen de Martin H., que como dices, yo creo que también generacionalmente, sí. generacionalmente me es una película que también me gusta mucho, pero yo creo que si pensamos en Arrebato, ¿no?, de Iván claro. Zulueta, pensamos un poco en él como alguien parecido a su personaje en esa película tan absolutamente mítica y rompedora, ¿no? Y me da que eso era lo que no había separación entre su vida personal y su vida artística, es que, ¿no? Y eso yo creo que engrandece su leyenda, por lo menos, ¿no? Fíjate, no sé si para su vida igual era más complejo, pero la engrandece, seguro.
Puede ser, pero fíjate, él decía, lo primordial es que nunca me he tomado este oficio como una carrera. Yo no estaba haciendo una carrera, estaba eso, haciendo una vida. Y eso
él vive
me
así,
engancha
claro,
con lo que, claro. con sí, lo que sí. comentabas.
Esa es mi sensación, ¿eh? No, sin entrar en ya detalle de trabajos que obviamente nos han marcado.
Pepa, tú que eres de otra generación.
Bueno, no, yo Martin H. también, ¿no? También. Además, cuántas veces hemos usado ese corte de la película, ese clip de la película, y Arrebato, porque es el, bueno, su rostro refleja, ¿no?, pues lo que fue, lo que es una de las películas, yo creo que más importantes del cine español, quizá más desconocidas, ¿no?, para el público más mainstream, pero que es importantísimo. Y luego lo que decía Carlos de esa actitud ante la vida, hace como en 2022 vino a la radio porque le daban un premio honorífico. Y claro, fue una entrevista dificilísima y divertidísima a la vez. Claro. Me llamaba Chocho, o sea, podéis imaginaros, ¿no?, el personaje como era, y decía, ¿una carrera? ¿Qué cojones es eso de una carrera? Así en la entrevista hablaba de Felipe González. Entonces, era un personaje sin pelos en la lengua, y que esa actitud y ese apoyo a un cine de autor, empieza con Eloy de la Iglesia, hace Operación Ogro, luego hace televisión, hace Pepe Carballo,
teatro, o sea,
que
también
apoyó a todos, claro, muchísimo teatro, es el rostro de La ley del deseo, de Matador, que por cierto aquí en Venecia se va a proyectar restaurada, ¿no? Y luego pues ese personaje que hacía Asier Echandía en Dolor y Gloria, que es un poco un trasunto de él en su relación con Pedro Almodóvar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una figura imprescindible, esa cara, esa fragilidad y esa dureza a la vez, y ese carácter, ¿no?
Un personaje único, sin duda, que trabajó con algunos de los más grandes, ¿no? Pedro Almodóvar, habéis dicho, Iván Zulueta, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Pilar Miró. Hoy ha muerto Eusebio Poncela a los 79 años, en su casa del Escorial. Tenía un cáncer. Pepa, estás en Venecia, como bien has dicho. Hoy comienza el festival. Ya habéis tenido la inauguración.
Qué mala suerte, Pepa.
Qué mala suerte, sí.
Carlos,
sí,
no me vayas por ahí.
Los festivales en sitios así.
Tan... Que yo cada vez que se lo digo, no se lo toma bien, ¿eh? Bueno, habéis visto la inauguración con Sorrentino, ¿no?
He visto Sorrentino, pero hasta las 19:00
no
tengo un embargo firmado, pero puedo decir que es una película, que la he visto, que esto ya es bastante en el embargo, que es una película que casi la ha presentado en secreto, bueno, no en secreto, pero no se sabía nada de ella, solo que la protagonizaba Tony Servillo, el gran actor italiano con el que hizo La gran belleza e Il Divo, y que era sobre los últimos días en el gobierno de un presidente de la República Italiano, que va a dejar el cargo y que nunca se ha mojado mucho en política, siempre ha sobrevivido a base de no meterse en las crisis de gobierno, pero ahora tiene que decidir pues si sanciona una ley de eutanasia siendo demócrata cristiano y si indulta a dos asesinos que han asesinado, bueno, que los crímenes tienen como una doble cara. Entonces, bueno, es muy interesante lo que hace Sorrentino, al que yo siempre había tenido por alguien ideológicamente muy equidistante, y sin embargo en esta película es contra la equidistancia, con lo cual ha sido bastante divertido. No sé si queréis escucharle, porque también es como Eusebio Poncela, era genio y figura.
Sí, sí, dale.
E da lì poi è venuta ovviamente l'idea di incentrare il film su un presidente della Repubblica e visto che il titolo era La Grazia e che non è solamente
La Grazia, que es el perdón, pero también esa gracia divina. Hay guiños al Vaticano con un papa negro. Esto creo que me saltaba el embargo, pero bueno, no sé si se van a enterar ahora mismo los venecianos. Y la verdad es que, bueno, pues esta película la distribuye Mubi, que es una plataforma y una productora independiente, pero que cuenta con financiación de un fondo de inversión israelí muy vinculado a, bueno, pues al servicio militar israelí y a todo el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Con lo cual, la tensión en la rueda de prensa, dentro y fuera del festival, es también una constante.
Sí, lo de Gaza va a estar muy presente, ¿no?, en el festival, Pepa. Pepa, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? Bueno, parece
el embargo, se han enterado del embargo.
Es increíble, ha sido mencionar, saltarse el embargo y se van las comunicaciones. Bueno, pues nada, seguiremos pendientes durante el día del Festival de Venecia y de lo que nos vaya contando todos estos días Pepa Blanes sobre ese Festival de Venecia, que decimos va a estar marcado quizá por estas protestas contra el festival, contra lo que está pasando, contra el genocidio en Gaza. De momento, Carlos, si te parece, vamos con los estrenos. Y el primero del que vamos a hablar nos llega este fin de semana y es, bueno, Los Rose, un remake de La Guerra de los Rose.
Pues you dare, I'd do anything.
I do believe that's true.
It really is.
Se centra en la relación de Ivy T, una pareja que parece perfecta y exitosa, pero que empieza a tener problemas y a venirse abajo cuando la carrera profesional del marido se tuerce.
Por ti, cariño, haría lo que fuera.
Creo que sí que lo harías.
Porque así es.
Tío Rose, mi arquitecto preferido. ¿Qué tal la vida de casado?
Los niños están fenomenal.
Carlos, ¿una película más sobre matrimonios rotos?
Realidad es un remake de aquella película que yo creo que todos conocemos.
Generacional
también.
Que
dirigió Danny DeVito, que también es director, aparte de ese estupendo actor bajito, digamos. Sí. Que era La Guerra de los Rose, con Michael Douglas y Kathleen Turner. Que hicieron varias películas, como todo el mundo sabe, ¿no? Y esta era una película muy descarnada. Y aquí me cuesta más encontrar lo que vi en aquella película hace ya muchos años, pero es verdad que al principio promete mucho, sobre todo por el, vamos a decir, ese hieratismo, y si la ves en versión original más, yo creo que se pierde, fíjate, aquí se pierde la versión doblada. La versión original son dos actores británicos, muy británicos, Cumberbatch, tanto Benedict Cumberbatch como Olivia Colman,
el de Sherlock,
dos actorazos,
¿no?
Claro, el de Sherlock y ella, la reina, ¿no? La hemos visto en series de televisión, y son muy británicos y tienen esa flema, ese hieratismo, esa toma de distancia así un poco displicente, que promete mucho al principio, porque dices, uy, estos para convertirse en lo que hicieron Kathleen Turner y Michael Douglas, que eran un poco más americanos, un poco más, digamos, era un poco más obvio todo, en el buen sentido, porque había más choque, esta frialdad, a mí me cuesta, porque no acaba de romper, y es más ese resentimiento oculto. Ellos están muy bien, está basado un poco en ellos, digamos, la película. Jay Roach es un actor de comedia pura, es el actor de Austin Powers, el director de Austin Powers, por ejemplo, de las películas de Austin Powers. Entonces esa mezcla es algo que no me acaba de funcionar mucho.
Es que claro, yo estaba pensando, lo has dicho, la química que había de Michael Douglas y Kathleen Turner, con Danny DeVito también, El corazón verde, eso es difícil.
La joya del Nilo. Sí, del Nilo. Porque además había una pulsión casi sensual, digamos, una pulsión sexual, que aquí no es tan clara, ¿no? Digamos, son dos muy buenos actores, pero son muy fríos, son otro tipo de personajes, ¿no? Les vemos quizá en otro tipo de personajes. Esa pulsión que había entre te quiero y te odio, o te deseo, y más que te quiero, te deseo y te odio, que sí había en la original, aquí no está más con ese, es más ese hieratismo, esa displicencia británica de gentleman y gentlewoman que al final acaba en otro lugar, ¿no?
Bueno, vamos de relaciones que se rompen a otras que aguantan pese a todos los problemas.
Island Rose, island of dreaming hearts, madness grows, thoughts of you rip me apart, apart.
Porque llega también esta semana a los cines Amor en cuatro letras. Trata la relación entre Nicolás e Isabel. Se trunca tras los problemas de Nicolás con su padre y los de Isabel, tras el accidente de su hermano y su ingreso en un internado de monjas.
Cuando yo tenía 17 años, Dios habló a mi padre por primera vez.
Me voy al oeste a pintar durante 7 días.
Señor Coughlin,
quiero ir contigo.
Parece que la estemos desterrando. Dejan aquí su infancia.
Me ayuda a tenerte conmigo, Nicolás.
Resulta que eres una pecadora. Te quedarás aquí arrodillada hasta que se consuman las velas.
Lo siento.
No lo sientas, he sido yo. Siento que está pasando algo.
Carlos, no sé si esta también tiene sello británico, ¿no? Por lo menos la directora es británica, Polly Steele.
Sí, lo tiene. Todos los actores son de las islas, digamos, ¿no? Y lo que tiene también, que comparte con la anterior, es que yo no sé ya si existe este público en el cine, y lo digo con pena, porque son películas medias, películas de grandes interpretaciones, películas de, bueno, directores competentes, pero ya no estamos hablando ni de grandes superproducciones, ni de películas familiares, ni... son unos estrenos en una época del año un poco, último fin de semana de agosto, un poco residual, ¿no? Porque acaba el verano y empieza otra cosa, que depende mucho de, pues, lo que hemos visto, los festivales de Venecia, de San Sebastián que viene después, y yo, por un lado, me alegro que se sigan estrenando estas películas, y por otro lado digo, tienen un público estas películas que, en este caso, es un melodrama de amor, donde el amor, digamos, que se abre paso entre grandes problemas vitales que les acaecen a todos los personajes, y digamos que es una película, bueno, una de esas películas correctas, que uno sale del cine, pues bueno, ha visto una historia, se la han contado, pero a la vez, digamos que no tiene muchos más asideros de marketing. Entonces, es muy difícil llevar al cine hoy en día que tienes tanta oferta en casa, ¿no? A mí no me congratula que siga habiendo público para este tipo de películas, las películas medias, ¿no?
Y el reparto tiene nombres, bueno, sí, Pierce Brosnan y Helena Bonham Carter.
Y Gabriel Byrne también está, o sea que sí. Son es verdad que también hay historias con actores jóvenes, porque digamos que hay mucho flashback hacia el pasado y por ahí digamos que intervienen otros actores jóvenes, pero es un buen melodrama, un correcto melodrama, que obviamente, ya te digo, con toda la oferta que tenemos, digamos, en casa, que la gente salga al cine a ver esto, yo, vamos, me alegro muchísimo, pero también soy escéptico, ¿no? Y entonces, bueno, animo a que la gente vaya a ver este tipo de películas, sobre todo para que no desaparezcan de las carteleras.
Pues dicho queda. Vamos con otra. Si los oyentes han visto la última de la saga de Misión Imposible, hay una escena muy agobiante en la que Tom Cruise sobrevive a, bueno, una escena en la que un submarino se inunda, ¿no? Estupendo. Esta semana se estrena una película que recrea un accidente real de un equipo de buceo especializado. Hablamos de Sin Oxígeno.
Diver 2 is on bailout. I will come back for you.
Make sure I'm on.
Cuenta la historia real de Chris Lemons, un buzo profesional que tras un extraño accidente queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Lemons lucha a partir de ahí por sobrevivir a 90 metros de profundidad.
¡Duncan! ¿Qué tal trabaja el chaval?
Hizo sus primeras inmersiones conmigo. Puede hacerlo. ¡Adelante! ¡Ten cuidado, hermano!
Tienes que respirar más despacio, ¿vale?
Te fuerzas demasiado.
¡Recibido!
Comienza la compensación.
Deja que haga mi magia.
Los propulsores se han desconectado.
¿Cuántos?
Todos.
¡El barco se mueve!
¡Sal de ahí ya!
Chris se ha convertido en el ancla. No aguantará demasiado.
¿Y ahora qué? Se va a romper. Volveré a por ti.
¡Pero asegúrate de que...!
Carlos, esta tiene tono reivindicativo, ¿no? Por los trabajos de alto riesgo que asumen profesionales en circunstancias extremas.
Pues sí, tiene una parte de eso la película, pero en realidad lo que nos cuenta es un milagro laico, quiero decir, es un milagro porque todas las condiciones que este hombre tenía para poder salvar era imposible. O sea, él tenía aire solo para unos minutos y la distancia que había o la posibilidad de que fuera salvado era de más de media hora. Y aún así logró salvarse. Había unas condiciones, una serie de el agua fría a una temperatura, una serie de gases que él inhaló que permitieron, digamos, que bueno, que suceda lo que sucede en la película. Pero es una historia muy pequeña, es una historia muy concreta, muy pequeña. Está Woody Harrelson, que no es el protagonista, porque el papel de Chris Lemons lo hace Finn Cole, que está muy bien, un chico que está estupendo, pero lo que digo es que cuenta muy bien lo que cuenta, pero es esa pequeña historia, digamos, sí. Pequeña gran historia, porque sí que es verdad que es de un, bueno, milagrosa, ¿no? Lo que pudo hacer este hombre en unas condiciones infrahumanas completamente, pero bueno, un poco también en el límite de las películas que he dicho antes, ¿no? Estrenadas en una semana un poco peculiar y bueno, ojalá tengan toda la suerte del mundo, pero digamos que es una película que uno se vería tranquilamente en su casa un domingo por la tarde para entendernos,
vale.
¿No? Y que sí, sí, eso es que bueno. Cuenta una, pero ahora lo que cuenta lo cuenta estupendamente y no hay duda de eso.
Oye, tenemos otra en otro tono de cine español, vamos a tener también un estreno de cine español, película de corte familiar con, bueno, para competir quizá con Santiago sí. Segura y con los Mortimer. Se llama Campamento Garra de Oso, cuenta la historia de Maya y Jan, dos niños de 9 años que deben salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián sí. Sebastián. Para conseguirlo buscan a un oso que creen que todavía habita en el valle, pero al que nadie ha visto.
Hoy te vas de campamento.
¿En el campamento habrá osos?
No, mi amor. Recuerda que tu imaginación está solo en tu cabeza.
Estos niños no saben que van a pasar el mejor verano de sus vidas.
Un, dos, tres.
¡Llega la diversión!
¡Este sitio es genial!
¿Pero qué ha pasado aquí?
Han cortado nuestro árbol.
Esto es una zona,
Carlos, otra peli de aventuras familiar que recupera, y esto cada vez es más habitual, ¿no? El cine familiar de los años 80, los total, Goonies, total. Un poco solo en casa ya en los 90.
Hemos tenido prácticamente una a la semana, ¿no?
Sí, sí.
Los futbolísimos, Mortimer.
Eso es.
En realidad, fíjate, el no nos moverán de chanquete lo que sigue vigente, o sea, absolutamente vigente. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Los constructores que quieren acabar con la ilusión de los niños en este caso, ¿no? Y bueno, esta es más para, un poco como le pasaba a los futbolísimos dos, es más para los más peques de la familia, ¿no? Digamos uh-huh. que los Mortimer ya es, toca un perfil ya más adolescente o de instituto. Esta sí que es para los más peques de la familia, siempre pequeños con, bueno, con un toque, con una diferencia, con eso de bueno, todos somos iguales y todos somos diferentes. Cuida mucho eso la película. A mí me hace mucha gracia Anabel Alonso, ¿no? Es un personaje siempre que da un toque muy, muy gracioso para que los adultos también desengrasen un poco el acompañar a los chavales. Pues bueno, yo creo que es la última, yo creo que viene de este verano que hemos tenido tantas y también es una más, ¿eh? No destaca por encima de las anteriores, más allá de que es amable, el tema campamento, animales, vale. Siempre un poco...
No dejará la huella de verano azul, ¿no?
Amable.
Que había que defender la dorada.
Generacionalmente no creo.
Que hay que defender el campamento. Oye, y no es un estreno, es un reestreno, pero sí quiero que hablemos unos minutos de, bueno, la vuelta de Nueve Reinas, ¿no? Por el 25 aniversario. La semana pasada
la
hablábamos
mejor,
de,
probablemente
de la
que
comunidad.
Se estrena este fin de semana, ¿no?
Vamos a recordarla.
No, si me matas a mí no aguita.
De todo eso lo cago matando a él.
Dale.
Hola, por favor, Juan. Juan. Mirá que lo mato, ¿eh?
Así es la vida.
¡Juan!
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque dijo cheque de mierda.
¿Qué?
Le dijiste cheque en lugar de guita.
Yo no dije cheque.
Sí, dijiste cheque.
Yo no dije cheque.
Sí, dijiste cheque, la reputa que te parió. Dijiste cheque, dijiste cheque.
Y bueno, me llamaste a última hora, ¿qué querés? No tuve tiempo de preparar nada.
Pedazo de pelotudo, tómatela, no es que sos un inútil de mierda, andate.
Carlos, cuesta reconocer casi, ¿no? La voz de Ricardo Darín. Ahí le conocimos muchos, ¿no? Cuenta la historia de Juan y Marcos, dos estafadores de poca monta que intentan un golpe millonario, bueno, que deben realizar en menos de un día. ¿Pero sigue funcionando 25 años después?
Absolutamente. Y más, porque yo creo que, fíjate, antes de esta película, Argentina la conocíamos, por supuesto, por el fútbol, por supuesto, por la dictadura, nos llegaban ecos de la dictadura, por supuesto, bueno, por los argentinos que todos conocemos, pero yo creo que esta película nos ha ayudado a entender cómo un país tan rico estaba metido en líos económicos tan profundos, ¿no? Y financieros, ¿no? Y en parte por sus políticos. Y no, eso es que lo seguimos anticipó, arrastrando hoy.
Esta película, o sea, anticipó de alguna manera el corralito que les iba a llegar.
Totalmente. Así que esa parte también es muy interesante. Pero lo que has dicho, para mí, la llegada de Ricardo Darín a nuestras vidas, fíjate, a mí me pasa con él, no sé si te pasa a ti. Es un actor que cuando veo que una película la protagoniza él, tengo primero como un acto de pereza. Digo, ¡ay! Y luego veo esa película o veo esa serie, por ejemplo, me pasa con El Eternauta, y es absolutamente sensacional. Es un actor, hay que mirar muy mucho para encontrar en España un actor, para mí, de ese nivel, ¿eh? Habría que comparable a Ricardo Darín, capaz de hacer todo tipo de registros, desde cómico, desde la parte, digamos, dura, hasta ser un ser como aquí, que es un ser que le pasan cosas y reacciona de otra manera. Sí. Me parece un actor de época, de leyenda, con un vínculo con España enorme y que tenemos mucha suerte. Y esta es probablemente lo que dices. Él había hecho Perdido por Perdido, que era una película festivalera en el año 90 y tantos. Sí. Luego El mismo amor, la misma lluvia, con Campanella, que es luego verdad. Hizo El hijo de la novia. Sí, sí, sí. Y El faro del Sur también es una película, pero digamos que El hijo de la novia es cuando le conoce ya todo el mundo, ¿no? Pero esta, un poquito antes, Nueve Reinas, me parece una peli muy... Además tiene un tono de thriller también, es una película, bueno, de thriller o de tipo El golpe, ¿no? Para entenderlo.
Tiene un aire al golpe, claro, de Ultimadores, sí, jugándose.
Y es una peli muy entretenida. Lamentablemente su director, Fabián Bielinski, que también era muy bueno, hizo El aura luego unos años después, falleció en 2006 de un infarto, o sea que fíjate.
Muy grande, Darín. A mí no me pasa lo que a ti, ¿eh? Yo la fase esa de la pereza inicial me la salto, paso directamente al entusiasmo.
Es enorme. No, es verdad, es verdad. Tienes
fíjate,
razón.
Empezábamos...
Culpa mía. Eso es culpa mía total, pero es verdad, o sea, como... Bueno, y es verdad que él empezó, es muy curioso, tiene una carrera muy curiosa, porque él empezó haciendo culebrones.
Sí.
Hizo muchos años culebrones, bastantes años. Era medio galán de culebrón, ¿no?
Pues mira, hemos empezado con una escena de Martín H., también con La mano argentina, estaba Federico Lupi ahí, dirigida por Aristarain. Y vamos a cerrar con este reestreno de Nueve Reinas. Carlos, ha sido un placer, un verano más.
Un placer, el gusto ha sido mío, Rafa.
Seguimos viendo cine, un abrazo.
Adiós.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Ventana, con Rafa Panadero. La Ventana, con Rafa Panadero.
La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
El final del verano llegó y tú partirás y las escenas postcrédito partirán. Pero sé que alguien, yo mismo, estará esperando que empiecen las vacaciones algunos. Yo, por ejemplo, estoy deseando que empiecen las vacaciones, por fin, Santi Alberú y Miguel Anómalo. Hola, Santi.
Está bien, todos deseamos lo mismo, Rafa, todos deseamos lo mismo. Tú deseas que empiecen las vacaciones y yo también.
Por una vez estamos de acuerdo en algo, está bien.
Eso es.
Miguel, ¿cómo estás?
Yo...
¿Cuánto tiempo desde ayer? ¿No?
Bien, sí, la verdad es que has crecido. También tengo que reconocer que la principal diferencia entre estar de vacaciones y esto que hacemos aquí es que de vacaciones no cobramos. Así que hoy la ministra Montero y yo estamos un poquito tristes.
Ay, todos. Qué pena. Sí. Bueno, antes de que te pongas más triste o os pongáis más tiernos por esto que todo llega al final, vamos al lío. ¿Qué película habéis traído hoy para terminar la temporada de escenas postcréditos?
Pues efectivamente, fin de temporada, hemos discutido, teníamos tres opciones.
Dos.
Casualmente, cada uno llegó a la suya por su cuenta. Por algún motivo nos apetecía hacer una peli protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, pero no podíamos decidir cuál de las tres.
De las dos.
Así que por ser el último día hemos pensado que hoy vamos con Dos hombres y un destino. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did. ¿No era tres hombres y un destino?
No, no, era... A ver, no...
Bueno, qué maravilla, Bacharach, la canción Raindrops Keep Falling on My Head. Habéis descartado entonces el golpe, ¿no?
Verás, es que verás ahora, verás.
Hemos descartado el golpe y hemos descartado Butch Cassidy and the Sundance Kid.
¡Que es la misma, Santi! Que llevamos discutiendo esto desde julio. Dos hombres y un destino es Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Si yo te oigo, pero no es posible.
Perdona, Rafael Panadero Parera, perdona.
Os noto mucha tensión, ¿eh? Para
Santi,
el último día.
Perdona, ¿eh? Es,
sí,
tenemos
sí,
que solucionar.
Aclarar esto, aclarar.
Cuéntame lo que quieras.
Santi, vives en un país que tradujo Rosemary's Baby por La Semilla del Diablo.
Eso es verdad.
La Semilla, no creo.
Es que no sé
ya. No creo que tradujesen por La Semilla.
Tú confundes películas y yo letras, ¿vale? A ver, ¿qué ves de raro en que Butch Cassidy and the Sundance Kid se traduzca también con spoiler? Porque, vale, estaremos de acuerdo en que el título no te hace pensar que el destino sea Madrid, Puerta Atocha, Almudena Grande.
Hay algo más.
Yo, Miguel, tú vienes aquí muchos días, sabes mucho de radio, haces una cosa que se llama multiverso, será eso, pero no me entra.
A ver, Santi, que el que soy padre soy yo. Que el que ve una película entera y solo cuando salen los créditos finales dice, ah, pues esta ya la había visto, soy yo. Bueno, igual Rafa también.
Me ha pasado alguna vez con esta de Dos hombres y un destino, ¿no? Porque tengo muy claro desde el momento, y además sabes cómo es la escena final, que es histórica, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de que avancemos o intentemos avanzar es que aclaréis con el resumen este que soléis preparar, ¿no? De la peli, para que todo el mundo la recuerde. Si alguien no la ha visto, bueno, puede hacerse una idea de qué va la película. Sin haberse comido todos los spoilers.
Ese resumen que hemos grabado los dos, Santi, en el que hablamos de que los protas se llaman Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Como la película.
¡Correcto!
Escucha, ¿y si nos hemos equivocado?
Yo sí que estoy deseando que Santi esté de vacaciones, por favor, dale.
La peli empieza con una especie de noticiero antiguo recreando un robo, que vamos a ver luego que pasa de otra forma en la realidad, y la advertencia de que casi todo lo que vamos a ver a continuación está basado en hechos reales.
Esto es La Sexta. Y a seguir haciendo periodismo como lo entendemos nosotros. No nos levantamos por la mañana para hacer amigos.
Salen Paul Newman y Robert Redford haciendo de Butch Cassidy de Sundance Kid y siendo guapísimos, que en realidad es el resumen de toda la película.
Me miro en el espejo y digo, joder, macho, estás increíble, macho. Estás impresionante. Sí, lo estoy.
Butch es un liante y Sundance un pistolero silencioso. Y muy guapos los dos, ¿lo habíamos comentado?
Junto con su banda atracan un tren y Butch se gasta el dinero en fiestas y prostitutas.
Estoy muy agradecido, la sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos.
Al contrario que su colega, que se va con la novia porque es un hombre profundamente enamorado.
Al día siguiente, Butch aparece en casa de la novia y mientras Sundance duerme, hacen un número musical en una bici que no pega nada con la peli, pero es la parte más famosa por la música.
Una vez nos queda claro que si la peli se hubiera rodado 60 años más tarde aquí hubiera habido poliamor, Butch y Sundance se van a robar el tren ahora en el viaje de vuelta, que es casi lo peor que te puede pasar en un tren.
Están en pleno atraco, llega otro tren y salen unos jinetes que se cargan a casi toda la banda y persiguen a Butch y Sundance durante media hora, hasta que al final saltan por un barranco y ahí se acaba la película.
Por el amor de esa mujer.
Que no, que eso es Thelma y Luis. Con lo del barranco les despistan y deciden huir con Eta, la novia de Sundance, a Bolivia.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Allí vuelven a lo de robar, pero siguen persiguiéndolos, así que intentan hacerse legales, pero no les sale bien.
Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
Eta decide volver a Estados Unidos porque a esta gente le ve menos futuro que al Cheers de Resines.
A esta gente que les den mucho por el culo, desde el cariño siempre.
Y bien visto, porque en la siguiente escena el ejército cerca a Apache Sundance. Intentan abrirse paso a balazos, pero la imagen se congela con ellos saliendo de su escondrijo y se oyen un montón de disparos. Venga, ahora sí. Por el amor de esa
mujer. Bueno, de Burt Bacharach a Bustamante, no acabo de verlo. Santi, ¿te has convencido de algo?
Me voy a fiar, vamos a seguir.
Bueno, una cosa que sí que ha salido en el resumen y creo que mucha gente tiene en la cabeza es que la peli acaba cuando ellos dos están cercados por el ejército y saltan.
Sí, la gente piensa que es cuando saltan por el barranco, que es... A mí me pasa algo parecido con las pelis de Nolan, que para mí acaban en el momento exacto en el que me duermo. Tanto esfuerzo y que al final de Oppenheimer no consiga la bomba atómica, ¿no? Pena.
Creo que estamos, retomando la situación, reconduciendo un poco el tema. Voy a prestaros un poquito más de atención, si cabe, porque vamos con la parte de las curiosidades. Ahora es cuando nos contáis varias curiosidades de este rodaje, ¿no? Uh-huh. A los oyentes, a mí también, y bueno, los oyentes y yo también tenemos que adivinar cuál de las que contáis es falsa.
Yo apostaría porque la falsa es que es la misma película que Butch Cassidy.
No, pues, mira, voy yo con la primera.
Anderson.
El papel de Robert Redford iba a hacerlo Steve McQueen. Al ser la mayor estrella del proyecto, la película iba a llamarse The Sundance Kid and Butch Cassidy. Cuando McQueen se bajó, Newman pasó a ser cabeza de cartel y por eso se dio la vuelta al título. Es como cuando esta sección dejó de ser la escena post-créditos con Leo Harlem y Santi Alberú. ¿Os acordáis?
Leo Harlem sabría qué peli estamos hablando. La película tuvo un spin-off titulado Wanted, The Sundance Woman, en la que Catherine Ross retomó el papel de Eta. En esta peli, rodada para la televisión, después de la muerte de Butch y Sundance, Eta se une al ejército de Pancho Villa. El ejército de Pancho Villa fue otro nombre que se barajó para esta sección.
Y la tercera, la hermana del verdadero Butch Cassidy visitó varias veces el rodaje y todo el rato estaba rezongando, ay, de lo poco que se parecía la película a su hermano. No fue hasta el estreno que se dio cuenta de que a Butch lo interpretaba Paul Newman y no Robert Redford como ella había creído todo el rato. La buena mujer aclaró, es que el bueno me parecía el otro, que también es una forma como la con la que se conoce esta sección.
Me gusta mucho esta última, ¿eh? La falsa, yo diría que la falsa es la del spin-off, ¿no? La segunda.
Pues
un spin-off que era de Sundance Woman.
De Sundance Woman, Wanted, sí. Pues tienes razón en que estás equivocado, porque la falsa es la última. En realidad, la hermana de Butch Cassidy sí que visitó el rodaje varias veces y decía que el guión y la interpretación de Newman reflejaban perfectamente a su hermano. Claro, si su hermano, si tu hermano está escrito por William Goldman, interpretado por Paul Newman,
no quiero más.
Se llevan bien hasta los hermanos Matamoros,
claro,
¿no?
Que sí. Matamoros. Miguel.
Bueno, cada uno tiene sus referentes culturales.
Vale, ¿no? Vale, sí, sí. Bueno, es difícil en esta película decir que hay algo que te gusta más, ¿no? Más allá de los protagonistas, que es historia viva del cine.
¿Cómo
del
esta
cine?
Sección, por otra parte?
Pero, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué destacaríais? Santi, empieza tú.
Hay una cosa que últimamente se comenta mucho, que es esta cosa del guión, ¿no? De dónde entra el guión, dónde está el trabajo de los actores, dónde trabajo de la dirección. Y siempre que veo a Robert Redford y a Paul Newman juntos, pienso en el guión. Porque no hay nada en el guión que ponga, esto va a ser increíble. ¿Sabes? No hay nada que ponga, cada vez que los protagonistas se miran, sientes que se conocen desde niños. Al salir de ver esta película, te sentirás mejor. O sea, ¿cómo llamas a esto? ¿Cómo llamas a esta cosa que pasa en esta película que es una mezcla de carisma, de oportunidad? ¿Qué nombre le pones si no es magia a esta coincidencia cósmica y universal, a este regalo, esta hora y media de película en la que todo funciona? Para sumar a esto, Brad Pitt contaba que quiso ser actor después de ver esta película.
Anda, mira, no sabía.
O sea,
eso.
Quiere decir que la bondad se multiplica, pero el molar también se multiplica. Y luego, que esto nos pasa siempre que revisamos alguna peli antigua, el estudio no quería a Robert Redford.
Que cuesta entenderlo.
¿Tú te imaginas? O sea, no querría irme yo de esta sección, Rafa, sin dar las gracias por confiar en Miguel y en mí, que podríais haber sido como ese estudio que no quería Robert Redford, pero veis el talento a pesar de las capas de inseguridad que nosotros.
Me duele reconocer, o sea, que la agenda de Leo Harlem tuvo algo que ver en esa, sí, confianza extra que tuvimos,
pues,
en vosotros.
Pues me creo. Pues eso, apostar más por gente como Robert Refor.
¿Y tú, Miguel? ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues es verdad lo que decías antes, que es difícil de elegir porque hay genios detrás de cada aspecto de la peli. No solo el director, el guionista, el director de fotografía. Entre todos suman más Oscar que yo renfecitos. Pero una cosa que me flipa es el vestuario de Edith Head. Primero, porque los protagonistas no visten ninguna prenda que yo no me pondría de forma no irónica. Pero sobre todo porque tú ahora ves una peli de acción y para cualquier escena los personajes se ponen un uniforme ajustado de neopreno, una armadura de Kevlar o, yo qué sé, una camiseta de quechua, por lo menos. Aquí dicen, vamos a robar un tren, y ves a Robert Redford saltar al techo de un tren con el mismo estilismo con el que irías tú a cenar a un restaurante, con manteles de tela, ¿eh?
Pero bueno.
No a cualquiera. Y seguramente sea lo más realista de la peli, porque hasta hace 4 días la gente tenía ropa de domingo y la de ir a trabajar, que en este caso es ir a robar trenes, que por lo menos tiene más esfuerzo que ser secretario de organización del PSOE, aunque puede que menos que ser novio de Ayuso. Y bueno, y ahora aquí haría una diatriba sobre el exceso de ropa que tenemos, el ultra fast fashion, cómo el capitalismo está acabando con el mundo y todo esto, pero la verdad es que no me pega nada con el estilismo que traigo.
Viene muy guapo.
Viene, oye. No como el otro día.
Estoy bailándolo, ¿eh? Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many
dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Bueno, pues si os parece, entonces vamos con el núcleo de esta sección, por decir algo, que son vuestras escenas postcréditos, en este caso para Dos hombres y un destino, que es el final, en realidad, no solo de la película, es el final esta vez de vuestra sección, el final literal.
Es el final.
Todo llega.
No te emociones, Rafa. Rafa.
En el fondo tengo mi corazoncito.
Toma,
con vosotros.
Es un pañuelo.
Bueno,
Santi,
empieza tú, anda.
Empiezo yo. Muy sencilla. Terminan los créditos. Vemos una cortina roja y un micrófono antiguo, estilo Crooner.
No serás capaz.
Un hombre se acerca al micrófono y comienza a cantar. Empieza Dos hombres y medio. Perdón, ya lo sé.
No,
que quedaba por comentar. Esta broma había que hacerla.
Ay, Dios mío.
Esta broma había que hacerla.
Rafa, me podías haber puesto mal. Con Pilar de Francisco, por lo menos, yo qué sé.
Estoy pensando cosas, darme un poco de tiempo. Bueno, no sé si yo... Bueno, supongo que puedes mejorar esto.
Bueno,
no estoy muy seguro, Miguel.
Lo voy a intentar. Venga, vamos allá. Preview. Plano corto, preview. Muy corto. Un agujero en una pared. Preview. Unas manos entran en plano con una paleta preview. Y un poquito de masa. Miren el agujero con extrema atención, con mimo. Se toma su tiempo para que la superficie quede perfecta. Cuando por fin lo consigue, vemos la cara de satisfacción del operario. A continuación, el plano se abre y muestra la pared junto a la que corrían Butch y Sundance en el último plano. Y las docenas, cientos de agujeros de bala que la salpican. El operario se encoge de hombros y con calma empieza a tapar.
Bueno, has visto. O sea, escena poscrito es con chistecito final. No es secuela entonces, lo dejamos ahí.
Bueno, espera, mira, sí, se me ocurre. Una que empieza con el nieto del operario de la escena poscrito rematando una obra en la misma plaza, ya en la actualidad. Ha reformado el bajo donde se escondieron Butch y Sundance. Ahora es un alojamiento turístico. Y eso sí que es un robo.
Ahora debería elegir.
Bueno, elegir. Es una cosa que podrías hacer.
Os digo la verdad, no me ha gustado ninguno. Además, hay una cosa creo que esto no había pasado.
El hacer se dice la verdad, ¿eh? O sea,
por supuesto.
A costa de cualquier
periodismo. Let him cook.
No había pasado antes, creo, pero esta película está inspirada en personajes reales. Lo sabéis. Sí. Y el caso es real.
La entrada
también, ¿eh?
Es verdad.
Ala, te acabamos de desmontar lo que tenías pensado.
Pero
no,
sigue,
no,
sigue.
No, porque aquí sí que hay una escena postcrédito real. Porque en el caso real, Sundance, el personaje que hace Redford, está mal herido y Butch decide matarlo para que no le capturen vivo. Y después se suicida. Esto ocurrió.
Esto no lo sabía yo, ¿eh?
Por eso está bien que vengáis, siempre aprenderéis algo. Y el personaje de Kate Ross, de ETA, también existió, viajó, vivió con ellos, pero en ese momento en el que están cercados por el ejército no estaba allí. Después nadie sabe, no está claro lo que le pasó. Algunos cuentan que también se suicidó, otros que volvió a Estados Unidos, murió en San Francisco, y hay una tercera versión que volvió a Oregón, y allí volvió a trabajar como profesora. Me estoy dando cuenta que os estoy dando
Yo sé perfectamente lo que pasó con el personaje de ETA. periodista, por eso hicimos la infiltrada.
Claro.
Eso,
ahí acabó todo.
Tenía la respuesta.
Claro.
Y ahora todo abrocha, todo se cierra el círculo. Qué buen final para esta sección de verano, escenas postcréditos. Bueno, os he dejado algunas ideas ahí por si queréis hacer más escenas postcréditos, si te volvemos a tener la ocasión.
Si nos dejáis, que sería la clave, ¿no?
Ya.
Mira, aquí hay un contrato que puedes...
lo voy a revisar también, ese contrato. Bueno, Santi Alberú, Miguel Anómalo, no sé, a pesar de todo, gracias.
Gracias a vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien.
Y suerte con todo.
Nosotros nos divertimos. Bueno. Los oyentes ya que arreen.
Vale. Nos vemos. La veremos.
Entonces, Butch Cassidy, and the Sundance Kid, y Dos hombres y un destino, son la misma película.
Ay, Dios mío. Sí, eso es, exacto, Santi, la misma película.
Vale. Lo que no entiendo es por qué hay gente que la llama El Golpe.
Pero que... Mira, da igual.
¿No?
Deja,
claro,
macho.
¿No? Adiós. Mi padre el otro día dijo, ¿voy a ver El Golpe? ¿Qué pasa?
Nada, bueno, Toño.
Y no era...
Adiós.
¿Qué pasó?
Esta imagen que me estoy imaginando de estos dos personajes alejándose por la Gran Vía, ya veremos hacia dónde. Vamos a encender la luz del faro. Julia Molina, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Te iba a dar las buenas noches, la verdad. Yo ya estoy en el modo del programa de esta noche.
Pero si te queda, el final del verano está a punto de llegar ya.
Pero a puntito, ¿eh?
Bueno.
Qué pena, con lo que nos gusta venir a trabajar aquí.
Al final nos va a dar pena.
Una diversión absoluta.
¿Qué tal ayer, Secretos?
Pues muy bien, mira, entre todos los temas que abordamos estuvo el de los secretos oficiales. Invitamos...
Pues eso es un temazo, ¿eh? La ley de secretos oficiales arrastra polémica.
Sí, lo hicimos un poco esquivando esa polémica y simplemente preguntándonos, oye, ¿para qué sirve un secreto oficial? ¿Por qué las democracias tienen secretos? Y nos respondió Alberto Bueno, experto en seguridad.
En una democracia se entiende que un secreto es legítimo si es, bueno, excepcional, si está regulado con reglas claras, si está sometido a controles que eviten abusos, ¿no? Hay un equilibrio entre ese secreto y la necesidad de el derecho a la información, el derecho a la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? Y esto es algo que en España, pues digamos que hemos tardado muchos años en actualizar, ¿no? Y que es parte de este proyecto, ¿no? Proyecto de ley, ¿no?
Lo que nos estuvo explicando es por qué es necesario que se ponga una fecha de caducidad a los secretos, porque nos contaba, nos dio algunos ejemplos de secretos que teníamos en España, bueno, lo que se podía saber, evidentemente, pero nos contó...
Pues si no serían secretos.
Claro, exactamente, pero nos estuvo hablando de la importancia de que tengan...
Decía una vez Miguel Anómalo, sí, James Bond, agente secreto, pero si te presentas de primeras, eso no es ningún
secreto.
Eso
muy secreto no es, ¿no?
¿No?
No, pues nos decía que es importante que tengan una fecha de caducidad, que se desclasifiquen, y decía, claro, casi todos los países lo tienen, y de hecho hay cosas que hemos conocido en España gracias a la desclasificación de archivos en Estados Unidos, por ejemplo.
Julia, ¿sabes que mañana no hay avance del faro porque estoy hay sorteo de la Champions?
Muy apenada, muy enfadada con el furbito.
Es que está llegando el final del verano. Por cierto, claro, a partir del lunes empieza ya la temporada nueva, lunes 1 de septiembre. Y si algún oyente quiere acompañar a Francino en el arranque de esta nueva temporada, la ventana se va a emitir desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid, así que quien quiera estar allí en directo puede conseguir la invitación rellenando un formulario que está ya colgado en cadenaser.com. El lunes 1, la ventana en directo desde el Círculo de Bellas Artes.
Tengo mucha pena porque ya tengo un billete cogido, si no yo estaría ahí, al pie del cañón.
No lo puedes cambiar, míralo. Oye, no, y antes de Francino el 1 en el Círculo de Bellas Artes, ¿esta noche?
Esta noche hacemos el faro conseguir. Fíjate que en medio de toda la pelea del gobierno y las comunidades sobre el reparto de migrantes, hoy hemos invitado al faro a Emilia. Emilia es una madrileña jubilada que ha conseguido ayudar a decenas de chicos menores migrantes que llegaron a España. Ella los acogió primero en su propia casa, les enseñaba español para que pudiesen buscar trabajo y al final acabó montando una ONG que se llama Somos Acogida y convenciendo a un montón de vecinos de su pueblo natal, la Puebla de Almoradiel, en Toledo,
hombre,
para que les cediesen casas en desuso y trabajasen ahí.
Qué bonito.
Es muy bonita esa historia, sí, sí. Pues y sí. Luego hablaremos también de lo difícil que es conseguir entradas para los conciertos últimamente.
Bueno,
yo
cada
no sé
día
si
más
te
loco
pasa.
Eso, ya,
sí.
No, antes ibas a la puerta, ya no, tienes que hacer la
cola
la
virtual,
venta anticipada, es pendiente, refrescar, es muy loco lo de las entradas. Bueno, te voy a dejar una canción por si te va bien para esta noche, escucha. Sus satánicas majestades. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Yo creo que es un cierre a la altura, ¿no? De lo que
bonito
va a ser el verano.
Sí.
Mick Jagger.
I saw her today at the reception.
La verdad es que no me puedo quejar. Me has traído muchos temazos.
No, y tú muchas historias. No a mí, a los oyentes. Y todavía bueno, esta noche más.
Exacto, y mañana.
Y la siguiente, lo que pasa es que ya no tendremos la ocasión de saludarnos aquí
bueno,
en antena.
Se está preparando un temporadón.
Se viene buena.
Sí, sí.
Bueno, el lunes, la ventana con Francino en directo desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Si alguien quiere acompañarnos, formulario en cadenaser.com. Julia, te escuchamos esta noche y te escuchamos mañana, aunque no podamos hacer este avance del faro.
Eso es, hasta
ha sido
luego
un placer, suerte con todo.
Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill?
La Ventana con Rafa Panadero.